Esta semana se supo que un catequista de 36 años es investigado por la justicia por denuncias de abuso sexual con niños de 3 a 5 años en el colegio Clara Jackson de Heber. Este docente, que llevaba 16 años en esa institución, sigue en situación de indagado, pero fue dejado en libertad el miércoles al cumplirse el plazo de 48 horas dentro del cual, según la Constitución, el magistrado actuante debe tomar resolución. Antes de expedirse, la jueza a cargo del expediente, Graciela Estauquio, prefirió desarrollar nuevas actuaciones, entre ellas pericias psiquiátricas, según se ha informado. El caso se inició cuando una niña contó a sus padres que el catequista la manoseó, lo que llevó a que la familia planteara el tema a las autoridades del colegio. A partir de ese momento se convocó al profesor, que negó los hechos y luego renunció. Argumentó que no había sido respaldado por el centro de enseñanza. El viernes pasado, y después de varias reuniones con padres, el colegio Clara Jackson presentó una denuncia contra el docente ante el Consejo de Educación Primaria, también ante la policía y, por último, en la justicia. Una vez que la información tomó estado público, la AUDEC, la Asociación Uruguaya de Educación Católica, defendió los pasos dados por el colegio y destacó además que en un episodio como este, la prioridad es salvaguardar a los niños. Para hablar de este tema, para empaparnos un poco más de cómo se está manejando una situación tan delicada, recibimos esta mañana al sacerdote salesiano Marcelo Fontona, director nacional de la Asociación Uruguaya de Educación Católica. Padre Fontona, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, una alegría estar aquí en este estudio contigo y en este entorno de la Rural del Prado.
Sí.
Haciendo radio desde aquí es significativo.
Sí, sí, y es raro, supongo que para usted como invitado incluso debe ser raro un ambiente como este.
Sí, sí, sí.
Padre Fontona, en dos palabras, ¿qué es AUDEC?
AUDEC es una asociación de todos los centros educativos católicos que han deseado afiliarse, es una afiliación voluntaria, es una organización de segundo grado donde participan 175 colegios, 120 ONGs, y últimamente en una reforma que hicimos de estatutos, incorporamos una nueva categoría de socios, socios suscriptores que le llamamos, que son aquellos que no se definen católicos, pero comparten los lineamientos y el pensamiento de la comunidad cristiana y desean participar de la asociación para enriquecerse y para aportar también.
El miércoles tomó estado público el caso de este catequista, y ese mismo día AUDEC emitió un comunicado donde defiende la forma como el colegio Clara Jackson se movió ante esta situación. ¿Por qué AUDEC como tal entendió que debía salir a la opinión pública?
Nosotros acompañamos al colegio en el proceso que se fue dando. Apenas se le planteó la situación, o al poquito tiempo que se le planteó la situación, lo compartió con nosotros, le hicimos una serie de sugerencias que fue siguiendo, y no pensábamos que este hecho iba a salir a la luz pública. Entonces, una vez que esto sale a la luz pública y que hay algunas intervenciones de algunas personas que no son ciertas, recuerdo, de acuerdo al proceder del colegio, nos parecía que nosotros como testigos y como quienes estuvimos acompañando era importante salir a decir la verdad. Y entonces nos pareció sacar un documento de acuerdo también con el mismo colegio, ¿no? Por otra parte, no estamos tan acostumbrados a estar en los medios. Entonces también creemos que era una colaboración que podíamos hacer al colegio de ayudarles a comunicar lo que pasó.
El colegio recibe la primera denuncia el 13 de agosto. Sin embargo, AUDEC es informada 3 semanas después, el 3 de septiembre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto tiempo en el medio?
Bien, el colegio, una vez que recibe la denuncia, se reúne la directora con el padre y la madre de esta niña, le narran con más detalle lo que pasó, y el deseo era citar al profesor, y el profesor estaba con licencia médica, entonces hasta que el profesor no se pudo reintegrar, no se pudo dar ese encuentro. El encuentro lo tienen una entrevista en conjunto, la dirección del colegio y este matrimonio. Después de ese momento el profesor renuncia, la renuncia verbalmente, se operativiza la renuncia por escrito unos días después. Entonces, una vez configurada la situación de la renuncia, el colegio empieza a comunicar. Es una institución grande, el Clara Jackson, lo hace en primer lugar con los docentes y luego empieza a reunir a los padres de los diversos niveles para compartirle lo que había pasado. Entonces, eso le lleva su tiempo. Hay también un feriado que fue el 25 de agosto. O sea, el colegio fue con la la velocidad posible, pero por otro lado con la prudencia de la reserva que implicaba también esta la comunicación de esta noticia, ¿no?
Nos guste o no, padre Fontona, mucha gente ha asociado este caso con los episodios de abusos sexuales de sacerdotes hacia menores que se han estado ventilando en los últimos años en distintos países del mundo. Entonces, mi pregunta es, teniendo en cuenta esos antecedentes, AUDEC como tal, Asociación Uruguaya de Educación Católica, ¿se había preparado, quiero decir, había tomado algún tipo de precauciones para enfrentar este tipo de situaciones en caso de que se dieran en Uruguay?
En realidad no. Nosotros vemos el problema del abuso y maltrato de menores. Las cifras de las instituciones que más se dedican a esto dicen que son números altos, de un 10 hasta un 20% algunas. Lo vemos como un problema y un fenómeno principalmente en los proyectos socioeducativos, en las ONG que forman parte de AUDEC. Hace 2 años atrás hicimos jornadas de capacitación para educadores y técnicos para poder detectar casos de maltrato de abuso, asesoramiento con abogados y psicólogos y psiquiatras como para detectar y cómo encaminar. Pero nunca usted, lo pensamos que...
Usted está aludiendo a eventuales situaciones de abuso o violencia contra menores en el seno de sus familias,
digamos. En sus familias, sí.
Acá estamos hablando de otro tipo de violencia en una institución, educativa católica, además.
Sí, dentro de la institución no imaginamos el escenario, fuera de la institución. Y bueno, y hoy se nos presentó. Después yo estoy... lo que tengo memoria son de los 10 años que llevo en la asociación... 3 como subdirector y 7 como director nacional, y es la primera situación que enfrentamos.
No había existido hasta ahora ningún caso similar.
Que yo tenga conocimiento o que me haya llegado, no.
Y usted, que es sacerdote, desde su condición de sacerdote, ¿cómo reacciona cuando se entera de que el denunciado es un catequista?
Con mucha pena y con dolor. Es como si uno se enterase que un miembro de su familia llega a tener una situación de pedofilia. En principio no lo puede creer, lo pone en duda. ¿Será cierto o no será cierto? Pero enseguida lo que a uno lo orienta es el interés superior del niño, la primacía del más débil, del más frágil, que es del lugar que hay que ponerse. Porque la tentación que todos tenemos es... querer defender la institucionalidad, la institución, y en realidad es lo último. Sí, sí. En una situación de esta...
Parece que la reacción refleja es...
la duda.
El asunto no se convierte en un escándalo, que no se manche el nombre de la institución, etcétera, ¿no?
Sí, o la duda. Creo que la primera es la duda, ¿no? Porque nos cuesta creerle a los niños. Tendemos a creerle el testimonio del adulto más que a un testimonio de un niño.
Qué curioso, ¿no?, que quienes se dedican a la educación, a la docencia y trabajan con niños ese reflejo de no creerle de un niño, que no entiendo.
Sí, a ver, es la situación que generalmente el mundo adulto tiene es una mayor credibilidad al testimonio de un adulto que de un niño. Entonces uno, cuando recibe una noticia, le dice, ¿está seguro? ¿Es cierto? Uno baja el cambio, piensa la situación y dice, no. Recibamos el testimonio del niño, recibamos evidentemente a los padres y obremos rápidamente.
Justamente, yo le preguntaba si AUDEC como tal se había preparado para casos como este, porque la forma de responder no es obvia y los pasos que se dan son clave, son fundamentales. Yo pensaba, mientras leía estos días a propósito de las noticias, que ¿en cuántos frentes tiene que actuar un instituto si se da un caso como este? Separación del cargo del docente, denuncia administrativa, en este caso ante el Consejo de Primaria, la inspección de instituciones privadas, denuncia policial, denuncia judicial, apoyo psicológico y pedagógico a los alumnos afectados, abordaje del asunto con el conjunto de los alumnos del colegio, diálogo con padres, diálogo con docentes y, nada menor, manejo de la información a la opinión pública. Por lo menos están todos estos capítulos a considerar y a manejar, ¿no? ¿Cómo lo han charlado ustedes como asociación con el colegio que ha sido protagonista?
Nosotros fuimos acompañando el discernimiento, qué pasos a dar. Ya el colegio había dado varios muy importantes, porque desde el momento que hizo las reuniones con los padres, ya tenía profesionales para acompañar a los padres. Vio enseguida la necesidad también de acompañar a los docentes, que fueron los primeros que se enteraron de la noticia. Y luego lo que uno no tenía tanta práctica, o el colegio quizás no tenía tanta práctica, era la necesidad de comunicar enseguida a las autoridades de la educación de nuestro país y a la policía. Nosotros no estamos preparados, y yo creo que muchas organizaciones, y aquí creo que todo el sistema educativo, no estamos preparados para emergencias o cosas no esperadas. Algo similar nos hizo reflexionar y nos está haciendo reflexionar el caso de ese accidente que se dio en el Colegio Palotti. Entonces,
nosotros... No, pero yo le preguntaba por los antecedentes de pedofilia protagonizados por sacerdotes, porque ayer mismo el Papa Benedicto XVI ha dicho: siento una gran tristeza también porque la autoridad de la Iglesia no ha sido lo suficientemente vigilante, ni suficientemente veloz, ni decidida para tomar las medidas necesarias. Estas son palabras de ayer dichas en la visita del Papa a Escocia, llegando al Reino Unido, que es una de las zonas del mundo donde han estallado más de estos casos. Por eso mi pregunta es si no había forma de prepararse para la eventualidad no deseada de que una situación de esta se diera, para no repetir errores que, en el caso concreto, la Iglesia Católica ha cometido en otras partes, ¿no?
Bien, yo creo que dentro de lo triste que tiene esta situación, a mí me alegra la forma como actúa el colegio, ¿no? Dándole la prioridad, evidentemente, a los niños, y de la forma veloz que actuó dentro de las posibilidades que tenía y los discernimientos y los tiempos de reflexión que se tuvo que tomar. Uno dice, bueno, pero se podría haber prevenido. Bueno, ahí no llegamos. Para la asociación, evidentemente que está toda una reflexión, y este caso nos moviliza, como también está movilizando a la opinión pública, y bueno, tendremos que preparar. Nosotros algunos abordajes más preventivos lo hacemos desde lo que es la educación afectivo-sexual.
¿Cómo es eso?
AUDEC viene trabajando desde que existe casi, con la educación sexual, y en las últimas décadas trabajando también mucho desde... Antes la educación afectivo-sexual se enfocaba principalmente en los adolescentes. Hoy vemos que la educación afectivo-sexual, al amor y a la sexualidad, se educa desde que se nace. Entonces ya hay una serie de intervenciones con los más pequeños, y dentro de los abordajes que se hace con los niños más pequeños es la valoración del cuerpo, el cuidado del cuerpo, el aprecio del mismo, el reconocer que hay partes del cuerpo que requieren determinada intimidad, hay partes del cuerpo que no las puede tocar nadie. Entonces, en eso se ha trabajado. Bueno, pero la situación está...
Falta trabajar la parte institucional.
Quizás.
Sí, yo le decía al padre Fontona fuera de micrófonos que yo imaginaba que AUDEC, en este terreno, y teniendo en cuenta toda la polémica de los últimos años a nivel mundial en la Iglesia Católica, se había preparado, que por las dudas tenía un protocolo de actuación. Y usted me decía que más bien AUDEC tiene una tendencia a actuar hacia afuera, ¿no? De las instituciones hacia afuera y no tanto de las instituciones hacia adentro.
Sí, a ver... AUDEC como asociación asume como parte de sus actividades y tareas lo que los socios, que son instituciones, nos solicitan. Entonces, principalmente la inquietud de los socios está en la capacitación, en todo lo que es la formación, el asesoramiento jurídico, contable, pedagógico, lo que es la negociación también salarial, que forma parte de una de las tareas de la asociación. Pero a la interna de cada organización son realmente autónomas, y al no haber demandas, nosotros estos temas a veces primero que no lo visualizamos, hay que ser sinceros, ¿no? Y luego, por otro lado, que no ha aparecido en nuestra agenda. Pero yo creo que tampoco estos temas han estado tanto en la agenda. O sea, Primaria recién sacó una guía, que nosotros la difundimos, sobre cómo abordar algunos tratos de abuso en este gobierno pasado.
Enseguida volvemos porque hay más preguntas para el padre Marcelo Fontón. La justicia está indagando a un catequista del colegio Clara Jackson de Heber que fue acusado por padres de alumnos de abuso de menores. El docente fue liberado, pero continúan las investigaciones. Ese es el tema sobre el cual estamos conversando esta mañana con Marcelo Fontona, sacerdote salesiano, magíster en ciencias políticas, coordinador de obras salesianas y director nacional de AUDEC, la Asociación Uruguaya de Educación Católica. Yo le decía, padre Fontona, que tenía algunas preguntas más. Concretamente, esta situación tal cual ha quedado planteada es muy delicada, ¿no? Por un lado, las acusaciones que pesan sobre este profesor son muy graves, pero al mismo tiempo esta persona ni siquiera ha sido procesada todavía. Y en caso de que fuera procesada, en principio todavía habría que considerarla inocente hasta que existiera eventualmente una condena, y eso quién sabe cuánto tiempo lleva. Entonces, ¿en qué situación laboral queda el profesor ahora, en todo este periodo?
Para nosotros, desde una comprensión que tenemos del mismo Jesús, que ha sabido distinguir entre el pecado y el pecador, nosotros el problema no es la persona, sino que para nosotros son los actos que la persona hace. Y nuestra preocupación es que también que el posible victimario se pueda recuperar y corregir si es que estos hechos se consumaron. Entonces, que esta persona haya quedado en libertad, nos parece que no es problema. Además, si llegara a ser inocente, el estar recluido, se le están violentando derechos, ¿no? Entonces yo creo que para la justicia, para el Poder Judicial, no es un problema que esté en su... se pueda seguir el proceso judicial. Lo que sí, los colegios, en un caso renunció y la renuncia fue aceptada porque se entendía que no podía seguir en la institución. En el otro caso le aislaron de la tarea.
Sí, porque recordemos, este docente también se desempeñaba como catequista en el Colegio Santo Domingo. Uh-huh. O sea, en el Clara Jackson directamente renunció, no, obviamente se corta, no existe más relación laboral. ¿Qué pasa en el otro instituto?
El otro colegio, por lo que tengo entendido, lo mantiene su relación laboral, pero sin estar yendo a trabajar. También una preocupación de que la persona tenga sus medios para vivir. Y lo importante aquí es que no tenga contacto con niños hasta que la justicia se pronuncie.
Ahora, supongamos que no sea procesado. Supongamos que no hay evidencias como para que se lo procese. Lice y llanamente, quede liberado, digamos, de responsabilidad ante la justicia. De todos modos, pese a que su nombre no se difundió, los padres y los alumnos de cada uno de los colegios saben perfectamente de qué persona se trata. ¿Qué ocurrirá en ese caso?
Bien, es una decisión, en primer lugar, que va a tomar el colegio. Yo me imagino un escenario sumamente dividido. En los colegios habrá padres que de ninguna manera quieren que esa persona esté. Va a haber padres que han apoyado su inocencia y van a querer que la persona se reintegre. Los deseos de los niños me supongo que también podrán estar divididos. Es una decisión muy difícil para la institución. Pienso que habrá que barajar cómo salvaguardar la fuente laboral de la persona y qué es lo mejor por el bien de los niños y también de las instituciones, ¿no?
Usted escuchó a la abogada defensora del docente, la doctora Inés Mazzotti. Ella declaró anteayer, a la salida del juzgado, que se había ganado el primer round, que cuando la jueza resolvió dejar en libertad a su defendido a la espera de nuevas actuaciones, se había ganado el primer round porque esto le permitía presentar nuevas pruebas. Y cuando la consultaron por qué entendía ella que las niñas acusaban a este profesor, la abogada respondió: esas niñas mienten porque probablemente tienen fantasías sexuales con él.
Yo creo que la abogada está jugando su rol, está actuando en favor de su defendido. Para nosotros, y mismo justo estas dos instituciones son dominicas, que su distintivo es la verdad. Para mí, lo más importante es que se dé el proceso, que la justicia pueda fallar. Y a partir del fallo de la justicia es lo que tenemos que aceptar como ciudadanos, como educadores. Bien, yo creo que la jueza lo ve como un round, nosotros lo vemos como
la abogada.
Para nosotros es un proceso de discernimiento que la misma justicia tiene que hacer y bueno, esperemos que pueda llegar a la verdad.
No, se lo preguntaba entre otras cosas porque todo esto ahora es público y más allá de lo que se conoce directamente dentro del propio colegio, más allá de lo que es la experiencia de cada uno de los niños y de los otros docentes, además están recibiendo estas noticias. Lo que se publica en los diarios, lo que se dice en la radio, lo que aparece en la televisión, por ejemplo, las declaraciones de esta abogada. Mi consulta es, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son las recomendaciones que han discutido ustedes con las autoridades del Colegio Clara Jackson sobre cómo llevar estos días de clase, que son días evidentemente muy agitados, muy tensos, muy, muy particulares?
Lo que nosotros recomendamos al colegio es que enseguida intervenga personal técnico, que el colegio ya tenía, y algún otro personal que recomendamos para que pudiera acompañarles en esta situación. Yo entiendo que acá hay dos derechos o dos principios que están en juego, que es compleja la articulación, ¿no? Entre el derecho a informar y a informarse, y lo que la información puede estar generando en los niños, ¿no? No sé qué pasa por el corazoncito y la cabecita de cada niño que escucha de su colegio, de su docente. O sea, yo creo que hay algunas cosas que hay que... entiendo que hay un derecho y que ustedes y que todos los medios lo están ejerciendo, pero también eso hay que trabajarlo porque para el niño, como también a mí, por ejemplo, me preocupa que van a ser reindagados los niños. Que un niño de 3 y 5 años esté sometido a interrogatorio y que otra vez más porque no fue la pericia, no fue suficiente, eso es también victimización de chiquilín. Y sin proponer y haber ninguna voluntad, también la forma de, si no es trabajado, cómo los niños procesan la información que van viendo, también es complejo. Y eso es un desafío que tiene también la institución. Es también cómo preparar a los padres para qué comentar, qué tienen que ver los niños, porque esto de que el niño es lo primero y es se juegan todas esas cosas, ¿no? Entonces ahí el colegio tiene que estar, los educadores con los que están los niños también y el personal técnico que está interviniendo, mismo los padres, porque si un padre sale a hacer declaraciones públicamente, luego los demás vecinos hasta del barrio van a decir, ah, el hijo de fue al niño o a la niña que posiblemente tocaron. Entonces, hasta el niño queda identificado. Y eso el padre no lo visualiza en un momento en que sale a un medio.
Usted decía que el caso sacude a UDEC y la obliga a reaccionar, la obliga a prepararse. ¿De qué manera? ¿Qué lecciones deja este caso? Porque, como hablábamos hace un rato, está por un lado la conveniencia de tener quizás hasta un protocolo de respuesta ante una situación como esta, pero antes que eso todavía, la imperiosa necesidad de prevenir. Por ejemplo, algunas versiones de prensa dicen que si bien este docente no tenía antecedentes penales, sí había en su foja, digamos, denuncias laborales por problemas con compañeros o compañeras de trabajo, en fin, que podían marcar alguna tendencia en esta dirección. ¿Qué se puede hacer a la hora de prevenir? ¿Qué va a manejar AUDEC en esa dirección?
Un tema que trabajamos siempre y que está presente en los directores es la importancia de la selección del personal.
Sí, justamente.
Eso es clave. Ahora, estos elementos es difícil en una entrevista y de selección de personal y es un tema donde no se puede estar indagando porque también toca el foro interno de la persona. De manera que es muy complejo. Yo creo que hay que estar, que hay que ser muy prudente, ¿no? El Papa, las declaraciones que decía el Papa, hay que ser muy prudente. Creo que nos tenemos que ayudar, que nos tenemos que cuidar sin generar una situación de desconfianza, porque eso sería terrible para cualquier institución y más para una institución educativa, ¿no? Pero sí ayudarnos, porque acá una persona que pudiera llegar a tener una conducta de es una persona que está enferma, es una persona que necesita atención y ayuda. Entonces, no solo y en primer lugar por el bien de los niños, sino también por esa misma persona.
¿cuándo van a ponerse a trabajar en todo esto como asociación?
Y bueno, será pensando ya el año próximo. Sin duda que tenemos una asamblea ahora el 29, pero no, por otros motivos, evidentemente que saldrá. Y teníamos también la inquietud, hemos recogido la inquietud a partir de, yo comentaba recientemente lo que fue el accidente que sufrió una camioneta que transportaba niños en otro colegio, que también nos dejó en evidencia de que no estamos preparados para ese tipo de situaciones inesperadas. Entonces creo que quizás analicemos algunas y podamos buscar algunos procedimientos como para recomendar a las instituciones.
Padre Marcelo Fontona, director nacional de AUDEC, la Asociación Uruguaya de Educación Católica, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Muy bien, gracias a ustedes, buenos días.